1.707 el total de contagiados y a 644 el número de muertos desde que comenzó la pandemia el año pasado. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio Otón Madariaga. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para hoy abril 30 del año 2021. Les saludamos sus amigos y colegas Tomás el Regalado, Cari Roque. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Caridad, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas, obviamente. En este viernes, un viernes de muchas noticias y yo creo que una de las cosas que está en la mente de las personas es la situación económica alrededor del mundo, pero para nuestros cubanos la situación económica de ellos. Y por eso tenemos con nosotros a un invitado que es una persona que es un experto en lo que es el tema de la economía, ¿no?
Efectivamente, vamos a darle la bienvenida y las muy buenas tardes, casi noche en Valencia, al profesor Elías Amor. Buenas tardes, buenas noches para usted, profesor.
Buenas tardes todavía, gracias a que estamos en primavera con muchas horas de sol. En España anochece muy tarde cuando llega el verano y ya estamos disfrutando de esta pretemporada, por así decirlo. Buenas tardes.
Bueno, pues quería conversar con usted, sí, porque acabo de recibir, ¿no?, información, sí, de que hubo un acto de apoyo en, sí, Valencia a favor de Luis Manuel Alcántara, que se encuentra en huelga de hambre, y usted, sí, fue parte de ese grupo que estaba, sí, allí.
Muy emocionado, Cari.
Sí.
Muy emocionado porque me encontré con unos muchachos jóvenes cubanos excepcionales, motivados, activos, beligerantes con el régimen comunista y, por supuesto, solidarios con Luisma. Y me sentí muy a gusto con ellos, formé parte de ellos, del alma cubana. Estuvimos con una bandera de Cuba frente al Ayuntamiento de Valencia, que en este momento está gobernado precisamente por una coalición de comunistas. Y bueno, no nos dijeron nada, porque la verdad es que aquí en España una de las cosas buenas que tenemos es la libertad de expresión. Ojalá que en Cuba los cubanos pudieran tener la misma libertad de expresión que tenemos aquí. Y lo pasamos muy bien. La verdad es que lo hemos pasado muy bien.
Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el tema, sí, que nos está, sí, ocupando en el día de hoy. Y me gustaría que fuera Tommy el que comenzara justamente con las primeras preguntas sobre lo que usted, el análisis que usted ha hecho, sí, del agotamiento del régimen de Cuba. Adelante, Tommy.
Elías, yo creo que es muy interesante el artículo que recién escribiste, porque hablaste de todo esto del Club de Londres y lo que ellos están haciendo con el régimen de Cuba. Pero escribiste ahí que, al parecer, además, es más importante que la entidad señaló que era muy probable que otros acreedores del Club de Londres lleguesen a acuerdos similares en función de la respuesta de La Habana. Sigue escribiendo diciendo, al parecer el Club de Londres tiene una deuda reconocida con Cuba de otros 4.000 millones de dólares en forma de préstamos y otros valores que el régimen dejó de pagar cuando Fidel Castro todavía estaba en el poder, ¿no?
Sí, sí, el asunto de la deuda es uno de los temas recurrentes que a todos los economistas que nos dedicamos al análisis de la economía cubana nos preocupa y nos inquieta. Y nos preocupa porque no sabemos muy bien el importe total de esa deuda, Tommy. Es muy difícil calcular lo que el régimen comunista debe, a pesar de que en el año 16, en el año 15... pues un poco con el espíritu del apoyo de Obama y del Vaticano, pues Cuba recibió una generosa condonación de la deuda del Club de París, que es otro de los grupos de países que mantienen una deuda absolutamente desconocida con Cuba. Hubo también una cancelación de deudas con la antigua URSS, que venían, fíjate, desde la época de la Unión Soviética. Había una deuda de 35 mil millones de dólares. Había deuda con Japón. Y luego después todo esto ha ido cambiando, porque ahora resulta que también hay deuda otra vez con Rusia, hay deuda con Angola, países increíbles, ¿verdad?, que van a Cuba a intentar cobrar, a ver si pueden cobrar. Por eso te digo que, por un lado, es inquietante esa cifra. No sabemos muy bien cuál es, porque además el régimen comunista nunca ha dado a conocer el importe de la deuda externa oficialmente. No existe esa información en ninguna publicación internacional, como los informes del Banco Mundial o el Banco de Pagos Internacionales, incluso de los estudios que se realizan por el Fondo Monetario Internacional, porque Cuba no pertenece al Fondo Monetario Internacional y, por tanto, no da esos datos. Luego, por tanto, la cifra es inquietante y es también, al mismo tiempo, preocupante, porque es motivo de incertidumbre. ¿Qué deuda va a tener que asumir el gobierno democrático de una Cuba libre dentro de, Dios quiera que no sea mucho tiempo? Esa deuda que nos trasladarán, lógicamente, los comunistas, alguien la tendrá que pagar. Y va a ser una herencia maldita para un gobierno democrático que intente salir del atolladero introduciendo las reformas necesarias para que Cuba sea un país democrático. Por lo tanto, este gobierno lo que está haciendo es trabajando mal para el futuro. No solo para el presente, no pagando la deuda, como ya han hecho desde el año 19, cuando Cabrizas anunció que le dejaban de pagar la deuda externa. Cuba es un país, por ejemplo, ese es otro dato muy interesante, que se encuentra en default, no paga la deuda. Cuando un país como Argentina o cualquier otro país del cono sur de América Latina se declara en default, madre mía, se monta un auténtico espectáculo en los mercados de capitales. Cuba no paga y no pasa nada. Y bueno, los deudores están ahí, los acreedores están ahí esperando a ver si hay algún movimiento, y no se produce ningún movimiento, no hay ninguna respuesta. Se mandan mensajes como este que ha mandado el banco este nuevo, el Club de Londres, el CCRT Limited, y sin embargo no hay respuesta por parte de las autoridades cubanas. Esta actitud no es normal y por eso también es un tema de bastante preocupación.
Doctor, Cari, si puedo seguir en este tema, porque yo creo que es muy importante lo que acaba de decir el doctor, es la parte de que, bueno, el día que, ese día que venga, estamos hablando de deudas con diferentes países, estamos hablando de una economía fracturada desde lo que es desde la semilla hasta arriba, estamos hablando de problemas de infraestructura inmensos, como es el derrumbe de todos estos edificios en La Habana y mucho más, las carreteras, la situación de ahí. ¿Cómo es que un país, Rusia, pudo hacerlo? Porque estaba nutrido en muchos minerales. Pero ¿cómo Cuba lo va a poder hacer?
Pues esa es la gran duda que tenemos muchos. Y en los años 59 al año aproximadamente 89, cuando se derrumba el muro de Berlín y cae el Imperio Soviético y los países del este de Europa evolucionan hacia el capitalismo, pues en esos años Cuba vivía de la cosecha de azúcar y prefinanciaba esa cosecha en los mercados mundiales y obtenía unas divisas muy importantes con las cuales luego hacían sus actividades. Cuba se acostumbró a eso y tenía esa producción de azúcar, pero es que eso ya no existe hoy en día. Hay que traer azúcar de Francia, por ejemplo, para atender las necesidades de la población. Increíble, ¿verdad?, que la primera potencia mundial de azucarera tenga que importar azúcar. Las reservas minerales de Cuba, sinceramente, son bastante pobres y están muy condicionadas por la evolución de las commodities en los mercados mundiales. Luego, tampoco hay que hacerse grandes esperanzas. El tabaco llega hasta donde llega y es un producto que está...
Doctor, claro. Si puedo hablar, interrumpirte en un segundito.
Sí.
El tabaco llega donde llega, pero el mismo gobierno de los Estados Unidos acaba de anunciar o está a punto de anunciar la situación de acá del cigarro y cómo van a quitar ahora los cigarros mentolados y los cigarros de diferentes tipos de sabores. Y la industria, y todo el mundo en la industria está especulando que van después a la industria del tabaco en sí. Ya estamos hablando de un mercado que posiblemente no va a ser el mismo. Y el boom fue en el 96 y no es ahora.
Claro, estamos hablando de que los principales ítems y capítulos de la exportación cubana están en declive todos. El único que se mantiene es el turismo, pero ya vemos lo que ha pasado cuando ocurre con una pandemia como la que está asolando al mundo, y por tanto no se puede depender solo del turismo. ¿Qué le queda a Cuba? Pues lo que tantas veces hemos hablado, Cari y yo, en este programa, y contigo, Tommy, el único recurso que le queda a Cuba son las remesas de la diáspora. Esa es la entrada de capital más importante que tiene en este momento la economía cubana, lo cual no deja de ser una auténtica contradicción histórica, que personas que nos hemos tenido que ir de Cuba porque no podíamos soportar vivir en un régimen sin libertades, estamos ahora en este momento financiando la estructura económica de ese país. Y bueno, pues se financia de una manera limitada porque los cubanos tampoco podemos mandar todo el dinero que quisiéramos a Cuba. Hay problemas porque además en Cuba nuestras familias, ¿qué van a hacer con lo que reciben? Hay un informe muy reciente de Emilio Morales, de Habana Consulting, en donde analiza precisamente que las remesas son cada vez más para poder comer y por llegar a fin de mes, pero no se puede invertir con ellas en negocios, ni comprar tierras, ni comprar viviendas, ni alquilar, es decir, es un dinero muerto. Por lo tanto, esto es el cuento de nunca acabar. Es un sistema económico que no paga sus deudas a nivel internacional, es un sistema económico totalmente destruido, como tú decías anteriormente, la inflación está remontándose a tres dígitos, en este momento el tipo de cambio con el dólar, según me comentaban el otro día, ya ronda los 55 pesos, es decir, uh-huh. está a casi más del doble del tipo de cambio oficial.
No han logrado una unificación de la moneda. Y precisamente eso es parte también de lo que hay planteado, ¿no? Ante la incertidumbre de, por fin, qué tipo de moneda va a regir en Cuba. Y esto es muy importante para los inversionistas, porque indudablemente, y justamente para eso te quería preguntar, porque buscando en tu blog de Cuba Economía, encontré un artículo tuyo muy interesante. Vamos, que pasó sin pena ni gloria la cumbre iberoamericana llevada a cabo el 21 de abril uh-huh. en Andorra. Y tú me dices, me gustaría que tú comentaras cuál es la situación que tuviste en la mala postura de Miguel Díaz-Canel en su nuevo cargo como secretario, precisamente ante esa cumbre que pasó sin pena ni gloria.
Bueno, no llegó a pasar sin pena ni gloria, porque yo luego después he podido conversar con algunos altos funcionarios del Ministerio en España vinculados a la Agencia Española de Cooperación Iberoamericana, que son cargos técnicos, no cargos políticos, ni mucho menos, pero me comentaron que hubo un sentimiento de rechazo generalizado en la mayor parte de los dirigentes políticos democráticos de América Latina hacia el discurso de Díaz-Canel. Se esperaban otro tipo de discurso, un mensaje de reentrada de Cuba en la organización iberoamericana, otro tipo de mensaje más cercano a la idea de las relaciones históricas entre España y Cuba. Se pensaba que Díaz-Canel iba a volver a jugar de nuevo con el tema de la nacionalidad del abuelo, es decir, que iba a dar un mensaje más conciliatorio y más próximo a los valores que comparte España con Cuba históricamente, que son muchísimos, Cari y Tommy. España y Cuba somos prácticamente lazos de sangre, ¿no? Y uh-huh. sin embargo se encontraron con un discurso absolutamente demoledor, en el que atacó a Estados Unidos desde todas las perspectivas posibles. Y eso que en la cumbre iberoamericana hay un pacto entre los países para no atacar a Estados Unidos, porque es una tontería que los países de origen hispánico y iberoamericano se pongan a atacar al vecino que tienen en el norte. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pues Díaz-Canel consumió la mayor parte de su discurso atacando a Estados Unidos, defendiendo a Venezuela, que eso fue algo que no entendió nadie, porque Venezuela en este momento prácticamente está condenada a muerte por el Parlamento Europeo y la política española uh-huh. es muy crítica hacia Venezuela. Venezuela es un país absolutamente fracasado, que tiene una imagen negativa completamente en España. Y defender a Venezuela con ese discurso vehementemente, fueron él, creo que el de Nicaragua, los únicos que defendieron a Venezuela, el resto nadie dijo nada. Y luego tuvo otro problema Díaz-Canel, y esto me lo comentaban también estos funcionarios, ¿no? Que le pusieron el discurso detrás de los discursos de los dirigentes políticos de países como, por ejemplo, Colombia. Claro, entrar a hablar el pobre Díaz-Canel, que no sabía muy bien de qué iba a hablar y de qué iba a decir cosas, porque habló de la investigación y la innovación y cosas así, pero que lo pasó todo como muy rápido, ¿verdad? Detrás de un discurso democrático y libre como el del presidente de Chile, o del presidente de Colombia, quedó Díaz-Canel absolutamente desfigurado. Entonces, tal vez, si lo hubieran colocado en otro sitio, en el orden, pues hubiera quedado algo mejor. En definitiva, lo que yo decía en mi blog era que era un fracaso y una oportunidad perdida para volver a enseñar una carta credencial de Cuba en la Organización de Estados Iberoamericanos, que es verdad que es una cosa que no pincha ni corta, ¿verdad? Pero, bueno, volver a llevar a Cuba a una situación de normalidad con respecto a lo que había tenido en años anteriores, pues ha sido algo que no ha conseguido Díaz-Canel en esta primera comparecencia suya internacional.
Estábamos hablando nosotros ayer, casualmente, sí, con Nicolás Gutiérrez, yo creo que es algo que hay que hablar contigo también, que es esta situación de que las Cortes de los Estados Unidos han dejado que continúe el juicio de ExxonMobil en contra del régimen de Cuba y la situación que ellos tienen con lo que es las propiedades confiscadas y los negocios confiscados y el artículo 13 de la ley Helms-Burton. Esto también es un golpe extremadamente duro para el régimen, porque estamos hablando de todos estos perdones por parte del CUP de Londres y por tantas otras cosas. Pero si este veredicto sale a favor de Exxon y en contra de Cuba, esto sería una cosa devastador para ellos de no recuperarse, ¿no?
Yo quisiera, Tommy, encontrarme algún tribunal que dictara alguna sentencia en contra del régimen comunista de Cuba, y te lo digo de verdad, yo no soy abogado, ni mucho menos, pero estas cosas me interesan mucho, y me suelo pasar el tiempo buscando a ver si hay alguna sentencia en donde se diga algo en contra de Cuba, y no las encuentro. Fíjate, el ejemplo que puse yo en mi blog, el banco este inglés que le ha pedido a Cuba devolución del préstamo de 1.400 millones, lo metió una demanda en los tribunales de Londres, y la demanda lleva más de un año en los tribunales, cuando es una demanda que está clarísima. Oiga, mire usted, le debe usted a este banco 1.400 millones. Eso en España se resuelve en cuestión de días, y hay que pagar, porque el juez te condena para que pagues, y si no te desahucian de tu casa y te quitan o te embargan lo que tengas en la cuenta. ¿Por qué a Cuba se le trata en ese juzgado londinense con tanta amabilidad, vamos a llamarle así? Yo desconfío mucho de todas estas demandas internacionales contra las confiscaciones del régimen comunista, porque hasta ahora no me he encontrado con ninguna sentencia favorable, y ellos mismos lo dicen y se vanaglorian. Es decir, que es una vía, la de los tribunales, que yo no sé por qué, porque no soy un experto en temas jurídicos, pero tengo mis sospechas de lo que puede estar ocurriendo. Bueno, pues no hay nunca una sanción al régimen comunista cubano, no hay nunca una condena en firme. Luego todo se recurre y cae en el sueño de los olvidos, pero hasta ahora, sinceramente, no he podido encontrar una restitución de derechos de propiedad en los términos en los que a mí me gustaría que se produjese.
Hablando nuevamente y retomando el tema, sí, también hay algo muy interesante que quiero yo preguntarte, porque sí, hay un análisis tuyo muy interesante, y es que el día 30 de abril, en la televisión cubana, en la mesa redonda, trata ya los temas estos corroídos, ¿no?, de los avances económicos, etcétera. Se dedicó a presentar las actuaciones en materia de créditos y seguros del sector agropecuario. Para hablar del tema, los seguros, participó en la misma Roberto Vázquez, presidente del OSDE, caudal del Ministerio de Finanzas y Precios, para explicar el ordenamiento, el nuevo ordenamiento y lo que se dispone en los decretos leyes 177-97 y el 263-2008. Me gustaría que explicaras cómo ves tú y por qué te motivó todo esto, que verdaderamente hace 20 y pico de años que quieren imponerlo y no ha dado resultado.
Bueno, pues porque este es otro tema más que no va a llegar a ningún resultado. El nuevo ministro de Agricultura presentó estas medidas como la única fórmula para mejorar la producción agropecuaria en Cuba, y está engañando a todo el mundo. Parece mentira que los ministros comunistas de Cuba sean tan mentirosos, porque no es verdad que con los seguros se consiga mejorar la producción agropecuaria. Vamos a ver, ¿para qué sirve un seguro? Vamos a explicárselo a nuestros oyentes, Cari, porque a lo mejor la gente no lo entiende. Un seguro
sí quiero, sí.
Claro, un seguro sirve para restituir el valor de algo como consecuencia de un suceso que acaece de manera más o menos inesperada. Y por tanto, para contraer un seguro hay que tener el valor de lo que se quiere asegurar y la probabilidad de que pueda ocurrir ese acontecimiento. La probabilidad de que ocurra el acontecimiento la saben los actuarios. Yo ahí no voy a entrar porque cada suceso tiene su correspondiente probabilidad y no es lo mismo que caiga una tormenta a que ocurra otro tipo de cosas, como por ejemplo que Acopio no venga a buscarte la mercancía y se te pudra en el campo, o que no puedas comprar los insumos y los aperos porque no tienes dólares para poder comprarlos en las tiendas de Helma, ¿no? Esos son sucesos que le ocurren al guajiro cubano, porque yo hablo con muchos guajiros que me cuentan que este es el problema principal. ¿Y cuál es la clave de todo esto? La clave de todo esto es que tú aseguras un coche de tu propiedad para evitar que si el coche se rompe, te quedes sin poder usar el medio de transporte. Es decir, tú lo que haces es asegurar una cosa de tu propiedad. Aseguras tu casa, claro, pero en Cuba nadie tiene nada y en el campo nadie es dueño de la tierra, porque la tierra te la ceden y te la quitan si te portas mal y no eres un buen comunista. Y por tanto, al no ser tuya la tierra, ¿qué sentido tiene que uno asegure nada? Es la tontería de siempre, es un ministro mentiroso que debería de reconocer que está engañando a los pobres cubanos, a los pobres guajiros, hablándole de los seguros, de no sé qué, pero si lo más importante que tiene que asegurar un productor agropecuario es que le vengan a recoger la cosecha a los de acopio, si el problema es que no van a recoger las cosechas porque no tienen gasolina en los camiones y no pueden ir al campo a Huira de Melena a recoger una cosecha de malanga para llevar a La Habana, que son 80 kilómetros de ida y vuelta.
Ahora mismo se acaba de perder una producción de tomate, precisamente porque ese híbrido que se llama Acopio no fue a recogerlo.
Claro. Y eso sí que es un suceso que hay que tenerlo muy presente, pero que el seguro cubano, el seguro comunista, que es una empresa única del Estado, no hay competencia entre empresas aseguradoras, no te permite asegurar eso porque ellos no van a tirar piedras contra su propio tejado. Cuando esa es la causa de... Aseguran, por ejemplo, la semilla. Yo le pregunté a este guajiro con el cable que qué problemas habían con las semillas y me dijo que él no sabía de ningún problema, que la semilla la tienen ellos de cada año, de cuando cosechan, reparten una parte para semilla para el año siguiente y la guardan, que es lo que hace todo agricultor con sentido común. Bueno, pues eso sí que lo quieren asegurar. Ahora, ¿por qué no aseguran, por ejemplo, la dificultad que pueda tener un guajiro cubano para encontrar dólares con los cuales poder comprar los aperos o los fertilizantes o los productos químicos para luchar contra una plaga que aparece así de sopetón? A ver, yo todas estas cosas que estoy leyendo de Cuba cada día me aburren más, porque veo que los que dirigen la economía cubana son absolutamente incompetentes. Y ese es el gran problema de la economía cubana, al margen de la maldad comunista, que ya conocemos cómo es. El problema es de incompetencia, de desconocimiento del funcionamiento de las reglas básicas de la economía. No puede haber seguro si no existen derechos de propiedad. Es una ley.
Definitivamente, Elías.
Claro.
Y te digo con toda honestidad, sí. A mí me gusta mucho porque tú hablas muy claro, hablas con mucha propiedad.
Gracias.
Eres un analista de la economía cubana que vas al directo, al grano, y le dices a los cubanos con nombre y apellido todo lo que tienes que decirle para que sepan hasta dónde le están montando una mentira. Y quiero de esta forma, ¿no?, en compañía de mi colega Tomás Regalado, pues darte las gracias por tu presencia en el día de hoy, entrar en la noticia, y Tommy, y te dejo a ti la despedida y que pasemos a la pausa.
Doctor Elías Amor, muchas gracias por estar con nosotros desde España. Que pases un buen fin de semana allá, en esa primavera extensa que hay por las calles de Valencia. Amigos, hacemos esta pausa. Cari Roque y yo regresamos aquí en Tras la Noticia por Radio y Televisión Martín.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bueno, ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia, agradeciendo desde los estudios de Radio Martí, la asistencia técnica de Tommy y Simón y la producción de Jaime Almeral, a quien le damos las gracias. Y precisamente tenemos en línea Tommy, a nuestro analista, politólogo, director de Tanque de Pensamiento Patria de Martí, Julio Chilín, a quien vamos a darle la más cálida bienvenida. Te invito a ello.
Así es, viernes de conversación, no solamente del tema de Cuba, sino también de lo que está ocurriendo en América Latina y el resto del mundo, y por eso tenemos con nosotros al distinguido señor Julio Chilín. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Y obviamente escuchamos las palabras antes de Elías Amor de lo que ocurrió o no ocurrió en la cumbre iberoamericana, en donde, según él, muchos miembros de ministerios, especialmente de España, estaban muy decepcionados con las palabras de Miguel Díaz-Canel atacando a Estados Unidos y no hablando de otro tipo de cambio. Y a la misma vez estamos viendo que las elecciones están ocurriendo en América Latina y la situación en Perú es una de preocupación. Y a la misma vez también, para ya dejarte hablar, la visita próxima acá a los Estados Unidos, acá al sur de la Florida, de Iván Duque Márquez y también el presidente de Ecuador, en donde van a hablar de la democracia y cómo tratar de mantener esa democracia en América Latina, ¿no?
Bueno, primero saludos a todos, Cari, Tommy, el tremendo equipo de Radio y Televisión Martí y, por supuesto, esa audiencia extraordinaria de Tras la Noticia. Dijimos, que creo que en otro programa, que el castrocomunismo se le hace difícil, incluso a sus aliados, a sus defensores, salir a dar la cara por ellos. Es decir, simplemente violan demasiado descarado los derechos más elementales y eso se les complica el panorama, porque mira, hubo una época histórica, ¿no es verdad?, donde los modelos absolutistas no tenían problema, no tenían reparo con admitir que no eran democracia, más bien despreciaban la noción democrática. Pero eso no es el caso ahora. Entonces, lo peor es que ahora dictaduras férreas quieren aparentar que son democracias. Entonces, en algunos casos hay sistemas que tienen votaciones, que tienen mecanismos marginales que hacen una mejor simulación de una democracia, ¿verdad? Pero eso no es el caso de Cuba comunista. O sea, claramente un modelo unipartidista de 62 años en el poder que sigue encarcelando a las personas por la contestación más elemental. Entonces eso no se puede ocultar, el monopolio de lo que sale fuera de la isla no lo tienen. Si no necesitaran las divisas que les produce, las recargas de los teléfonos, que básicamente se están financiando desde el exterior, pues directamente aniquilarían, no permitirían los teléfonos móviles. Pero les hace falta esa entrada de dinero y bueno, y ya hay que escoger el menor mal, ¿no, verdad? Y entonces los pronunciamientos, incluso de un gobierno, por ejemplo, como el de España, porque se le hace muy, muy difícil cuando hablamos de democracia, ni sí. Y es para Miami, para la capital del exilio, la capital del exilio cubano y la capital del exilio venezolano, la capital del exilio nicaragüense, la capital del exilio boliviano. Es realmente un privilegio, la verdad, y un lugar bastante propio para que demócratas vengan a hablar de la vengan a coordinar mecanismos de solidaridad para liberar a los países cautivos.
Hay un titular que yo no sé si es un chiste, no sé si es el lobo cuidando a las ovejas, pero me gustaría tu comentario sobre esta invitación de Siria, que ha invitado a Cuba, Rusia y otras dictaduras a vigilar la legitimidad de sus elecciones. La mitad de las naciones invitadas son regímenes sin democracias en sus territorios y acusados de violar los derechos humanos, con el objetivo de demostrar la transparencia y confiabilidad en el respeto a la democracia durante sus elecciones. El Parlamento de Siria ha invitado a representantes de 14 países como observadores, entre comillas, entre ellos a Cuba, Venezuela, China y Rusia. De acuerdo con la agencia de noticias Siria Sana, los países hermanos y amigos del régimen de Bashar al-Assad fueron aprobados por mayoría este miércoles y enviarán delegaciones a Damasco para acompañar la cita electoral. No sé, a mí este titular me gustaría un análisis tuyo de hasta cuándo y hasta dónde el papel lo aguanta todo.
Bueno, a mí me parece, mi querida Cari, que lo que el dictador sirio pues está tratando de asegurar al invitar a todos esos regímenes hermanos es que el robo de las elecciones, el simulacro, que el proceso sea lo suficientemente correcto para asegurar de que se burle todo mecanismo de transparencia y que tengan el éxito asegurado que ellos consideran necesario. En eso Cuba comunista es un experto, se ha convertido, o sea, desde sobra sabemos el papel que el régimen Castro comunista pues ha jugado en micromanejar mecanismos de elecciones. Y fíjate que esta noticia entra en lo que estábamos hablando anteriormente, que nadie quiere aparentar, ya nadie quiere ser honesto y decir, o sea, porque antes, por ejemplo, las monarquías pues defendían su estado monárquico con un razonamiento que uno podrá estar a favor o en contra, pero por lo menos había honestidad. Ya no hay honestidad. Ya, por ejemplo, Corea del Norte se llama la República Democrática de Corea, o sea, entonces realmente es una desnaturalización del concepto. Y entonces invitan a estos regímenes que ninguno de ellos tiene elecciones limpias. Algunos son más descarados que otros, como Cuba, China, al menos, por digamos, pues en Rusia, no sé, tienen un simulacro de una oposición ahí. O sea, hay una oposición, vamos a estar claros, y una oposición valiente que se la juega y que sufre cárcel, pero el sistema no permite una competencia verídica. Entonces, en ese sentido, pero al menos es un simulacro, o sea, al menos alguien, o sea, hay determinadas protestas, por lo menos van a durar en masa unas horas. En China, en Cuba comunista, protestas en masa no duran absolutamente nada por la represión intolerable. Entonces, que eso estén en un supervisando votaciones, porque eso en realidad lo que son votaciones. Votaciones en un país que ha cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, limpieza étnica, que ha violado preceptos, los preceptos más decentes, y no solo el dictador en turno, su padre, pues también aboló un pueblo completo, porque se había insinuación de que habían opositores en el pueblo, y para no tomarse el trabajo de estar buscando quiénes son, aniquiló el pueblo completo. O sea, esa es una realidad, de ese ser socialismo, porque en el caso de Siria, declaradamente es un régimen socialista, ¿verdad? En eso no hay nada de ocultar. Pero todas estas cosas la vemos, porque es el intento de lavar, de blanquear las imágenes, y pues tienen estos países que para nada reflejan modelos en ningún sentido de palabra de constituir lo que es una democracia.
Julio, yo creo que hay una cosa que hay que, y nos trasladamos ahora a lo que es la situación en Colombia. Muchas personas se están preguntando qué es lo que en sí está pasando ahí, porque los que participan en estas manifestaciones en Colombia supuestamente están rechazando esta ley de solidaridad sostenible, es decir, una reforma tributaria para, vamos a decir, tratar de frenar la crisis económica provocada por la pandemia, como ha pasado en diferentes partes de los Estados Unidos. Pero en sí, ¿de qué se trata esta reforma y cómo afectaría al ciudadano? ¿Y cuál es la razón en sí? Porque muchos dicen que esto tiene que ver con tratar de desestabilizar el gobierno de Iván Duque Márquez antes de que Petro trate de tomar el poder.
Por supuesto. Fíjense, Tommy y Cari, la gran similitud que hay en lo que estamos viendo con lo que hemos estado viendo en Chile, con lo que hemos estado viendo en ciudades en España, como hemos estado viendo el movimiento por grupos subversivos para dentro de países democráticos, ¿verdad? Siguen el mismo guión. Pronto vamos a ver que empiezan a quemar iglesias. Eso lo pueden esperar, porque eso viene. Eso viene, en cualquier momento van a estar quemando iglesias en Colombia. Y esto es nada más y nada menos la idea de crear, de inventar una crisis, de fabricar de la nada una crisis. Entonces es tomar, digamos, determinadas consideraciones que tal vez por un lado pues meritan expresiones populares, ¿no? ¿Verdad? Nadie está en contra de protestas cívicas. Pero Colombia es una democracia plena, donde hay libertad absoluta de expresión, de movimiento, de asociación, y en ningún sentido de la palabra justifica los disturbios, la destrucción de propiedad que hemos estado viendo. Entonces, esto ocurre porque, de nuevo, es el guión que se recibe. Y los clamores de injusticia, los clamores de una rebelión social, los clamores, que ya esto se ha, poco después de que el presidente Duque ganó las últimas elecciones en Colombia, recordemos, uh-huh, precisamente Petro ya estaba llamando que había que cambiar la Constitución, que había que cambiar...
Me acuerdo de eso perfectamente.
Hablaba de cambio de sistema. Entonces, y al presidente del Duque le han hecho su presidencia muy difícil por protestas constantes, pero si el, y esto nos tiene que servir de enseñanza de, para entender de verdad que la subversión comunista no le interesa jugar por las reglas democráticas, para nada, porque ahí tenemos el caso de que acaban de perder, la izquierda perdió las elecciones en Colombia, y con el nuevo presidente acabado de ser elegido,
sin contar con la situación de la frontera entre Colombia y Venezuela, que cada día se pone más tensa. Pero quiero ir ahora a algo que está ocurriendo, y me refiero al temor que tienen los peruanos precisamente de cara ya a las elecciones, de caer nuevamente en las garras del comunismo. Por cierto, que Pedro Castillo, que es el candidato que va contra Keiko Fujimori, canceló por un ataque de asma el debate que tenía, y se hizo pues viral un tuit de la Keiko Fujimori. Me gustaría tu evaluación. ¿Hacia dónde va el Perú? ¿Hacia dónde va esta situación? Porque son propuestas antagónicas, total y absolutamente. Y recordemos, yo me acuerdo que el hombre que desmanteló Sendero Luminoso con Abigail Guzmán fue Alberto Fujimori, que el cual desde luego después cometió errores. Y bueno, fue encarcelado, pero era un anticomunista. Y ahora esta situación de Pedro Castillo tiene un poco como que inquieta a la sociedad civil peruana. ¿Cómo analizas tú esto?
A mí me parece que realmente el señor... Castillo, en vez de un ataque de asma, tuvo un ataque de otra cosa, porque los asesores, en mi apreciación, le dijeron, ni te molestes en ir, porque Keiko Fujimori ha estado levemente, pero ha estado subiendo en las encuestas, y hay una campaña de concienciación muy importante entre los peruanos del enorme pantano que le podría entrar Perú si el señor Castillo toma riendas del país. Entonces,
aunque él ha señalado que jamás Perú sería como Cuba, pero tiran titulares y después hacen lo que le da la gana.
Pero sin embargo, Cari, él ha dicho que quieren nacionalizar mitad de las cosas ahí. Y es la preocupación, porque ha hablado de nacionalizar las industrias, y miembros de su comitiva han dicho que quieren nacionalizar la prensa, ¿no, Julio?
Recordemos, Salvador Allende dijo que no iba a llevar al país al comunismo, que iba a respetar las normas democráticas, las instituciones. Lo primero que hizo fue que el propio Tribunal Supremo chileno, en efecto, la inconstitucionalidad de sus actuaciones. Hugo Chávez dijo exactamente lo mismo, que no, ellos sí es verdad, que él sí es verdad que no iba a llevar eso al comunismo. Fidel Castro, para qué ir más lejos, el dictador Fidel Castro dijo que no era comunista cuando era comunista, y fue comunista desde probablemente antes de ser estudiante universitario, que eso lo sabemos ya por toda la evidencia de la inteligencia de este bloque socialista, de reuniones con agentes de la KGB. Así que lo que el señor Castillo
dijo que no era comunista en varios lenguajes, hasta en inglés lo dijo.
Exactamente. Entonces, que esto es un problema, es un problema sistémico, la verdad. O sea, todas las frutas que da el árbol comunista, es irrelevante lo que dicen, porque lo que dicen en un 99% de los casos es mentira. Es mentira para llegar al poder y van a decir, para si llegan al poder, pues no salirse del poder nunca. Esto es la realidad. Yo estoy buscando que me enseñen un régimen comunista, socialista, que ha realmente cumplido con lo que ha dicho, que ha respetado normas democráticas. Búsquemelo, porque no existe. O sea, sería una gran... Vamos a pensar que el señor Castillo va a respetar eso, ¿verdad? Entonces, realmente es muy alarmante y es muy importante el señalamiento, Kari, que hiciste de Alberto Fujimori, porque realmente Alberto Fujimori no solo salvó Perú de caer en la garra del comunismo por Sendero Luminoso, que quien quiera saber quién fue Sendero Luminoso, que nada más
que entre nubes.
Exactamente, una de las guerrillas más atroces, más salvajes, más bárbaras en la historia de la humanidad. Uh-huh. No solo era la amenaza y las acciones terroristas, el país económicamente estaba en el suelo. Alberto Fujimori transformó todo eso. Cuando la situación de la crisis de los rehenes, o sea, que entre en una embajada, el problema se resolvió como hay que resolver las cosas cuando de nuevo tienes a la subversión comunista. No perder tiempo, diálogos que simplemente son mecanismos para ganar el tiempo y lograr objetivos políticos. O sea, él los trató por lo que eran, terroristas, delincuentes, y se resolvió el problema de la embajada del Japón. Sin duda, pues, o sea, cayó en errores, que eso tristemente es un fenómeno de todo político. Tú existe un Estado de Derecho y tuvo que rendir cuentas, que no es el caso de, por ejemplo, en Cuba comunista o en Chile, y esperamos que una Cuba libre, pues también tenga que enfrentar los culpables por el saqueo del patrimonio cubano.
Y tristemente ese va a ser una situación, como decía el profesor Elías Amor, que vamos a tener que enfrentar los cubanos, las nuevas generaciones, que vamos a tener que enfrentar una deuda externa incosteable, impagable, un gobierno en bancarrota, un régimen que no tiene economía propia, no hay infraestructura, o sea, hay que rehacerla en el orden económico, político y social. Y algún día se tendrá que estudiar por los eruditos el problema antropológico que ha ocurrido en Cuba, donde ese cubano ha vivido bajo una doble moral, con miedo, con terror, agazapado, aunque ahora justamente hay espacios que se están abriendo y que se abren a la luz a pesar de la represión y a pesar de la tristeza con que esta isla, rodeada de agua, es como si fuera una especie de sostén, ¿no? de país, con seres secuestrados. Es muy lamentable todo esto, pero lo vamos a heredar. Eso lo vamos a heredar y tendremos que batallar con eso. Y hay que reconstruir a Cuba y sobre todo reconstruir al cubano. Que el cubano se mire a los ojos y se reencuentre como le están haciendo. Y en esto quiero ser muy enfática. Yo creo que ha habido un antes y un después de este grupo de muchachos contestatarios del movimiento San Isidro que se han tirado, ¿no?, a la vanguardia para decir basta ya, no queremos más dictadura.
Mira, primero lo que demuestra, lo que esto nos demuestra, por si hay cualquier persona tenía mínimamente duda, es el gran fracaso del proyecto comunista de crear un hombre nuevo, porque resulta ser que el hombre nuevo es quien más lo repudia, es quien más quiere ser el anti-hombre nuevo, o sea, quiere ser libre. De modo de que, a pesar del control del adoctrinamiento, el control por tantos años de los medios, de poder falsear la cultura, la realidad, así todo, el sentido común y la luz universal los ha iluminado y ven una clara diferencia. Pero una de las prioridades para una Cuba libre y democrática, si no la más, es precisamente fundar la república basado en promover una sociedad virtuosa y revelar la realidad que Cuba, la República de Cuba, antes de este tsunami comunista, estaba con todos sus defectos, estaba a la cabecera no de América Latina, a la par de Gran Bretaña, a la par de Francia, a la par de Bélgica, a la par de Finlandia. Todas las estadísticas, absolutamente todas, validan eso. Entonces, es fundamental eso, es fundamental llevar justicia transicional, porque si pretendemos tener un Estado de Derecho, tiene que haber justicia, no puede haber impunidad. Y esto que lo entiendan bien los que están allegados al poder y están a tiempo de rescatar su honor y tomando pasos patrióticos, porque el pueblo de Cuba está claro, y la demostración de estos jóvenes, jóvenes apolíticos, porque realmente muchos de ellos no han militado previamente en organizaciones políticas, sin embargo toman esa posición patriótica, porque la realidad de Cuba es innegable por mucho que el régimen castrocomunista lo
muchas quiera. Gracias, Julio. El tiempo se nos viene encima y me gustaría, Tommy, que tú también pues cerrar el programa despidiendo como se merece a nuestro invitado de hoy.
Julio Schilling, muchas gracias por estar con nosotros aquí este viernes hablando sobre lo que es la situación actual alrededor del mundo. Caridad Roque, muchas gracias por dejarme de nuevo estar contigo en este programa en estos días y de ahora en adelante, si Dios quiere. Y amigos, de parte mía, me despido. Cari, te dejo a ti despedir el programa como siempre.
Bueno, pues para mí es un placer compartir este programa contigo. Ojalá que lo podamos compartir mucho tiempo. Para mí también es un placer darle las gracias a Tony Simón, la producción de Jaime Almiral, y nos despedimos hasta el próximo lunes. Que pasen un lindo fin de semana. Lo dejamos con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes. Feliz fin de semana, Tommy. Besos.
Lo propio. Feliz semana para ti y para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.